Saludos y bendiciones a todos ustedes, ¿verdad? De parte de Bendecido TV, un fuerte abrazo de parte de su amigo Esaú el Bendecido. Así que hoy tenemos una entrevista bien especial. Nos estamos conectando directamente desde Puerto Rico. Hoy vamos a estar entrevistando a Peter de alta jerarquía. Así que vamos a estar pasando con él para hablar de su vida, para hablar de su carrera, de lo nuevo que ha sacado, de lo próximo que va a salir. Así que vamos a estar dialogando y conversando un rato aquí en Zona Urbana, el podcast con Peter Alta Jerarquía. Pero antes quisiera dejarles saber que pueden entrar a todas nuestras redes sociales como Bendecido TV en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Y también pueden acceder a lo que es Nueva Radio TV Nueva Esperanza. ¿Qué es Radio TV Nueva Esperanza? Es una emisora cristiana online 100% de música urbana cristiana. 24/7, 24/7, música cristiana urbana en www.radiotvnuevaesperanza.com. Y ahí pueden entrar y escuchar. Mira, tenemos mucha variedad. Y también tenemos música de Peter Alta Jerarquía en el playlist de Radio TV Nueva Esperanza. Y queremos también dejarles saber de nuestros patrocinadores. Creaciones Boritex es uno de nuestros patrocinadores. Su dueña y propietaria es Sheila Arroyo. Pueden encontrar más información y toda la mercancía de Creaciones Boritex en la página de internet. Disculpa, la página de Instagram y de Facebook, Creaciones Boritex. Ellos te hacen desde todo tipo de camisas personalizadas, te hacen llaveros, te hacen portavasos, te hacen stickers para los carros, te hacen stickers para vasos, casas. Mira, precisamente aquí les enseño, mira, un sticker de mi perrito Rocky. Mira qué chulo se ve. Aquí mismo, estos son parte de la mercancía de Creaciones Boritex, que pueden entrar a su página de Instagram y Facebook. También la barbería, la Looney Tunes Barbershop, aquí en el área central de Texas, en la ciudad de Killeen, 601 de la Enns Road. Pueden ir, ahí están, mira, todos los barberos certificados. Van, te acercan, te dejan, mira, bien chulito. Así que pueden ir allí a la Looney Tunes Barbershop. Así que nada, mi gente, vamos a lo que vinimos. Les presento directamente desde Puerto Rico, Peter Alta Jerarquía. Y por aquí está. Dímelo, Peter, ¿cómo está? Dios te bendiga, saludos.
Amén, amén. Saludos, saludos para ti, Saúl. Muchas bendiciones. Saludos para todas las personas que están ahí conectaditas, están viendo este live. Dios les bendiga mucho. Espero que estén bien. Un abrazo.
Estás conectado directamente desde Puerto Rico. Específicamente, ¿en qué área de la isla de Puerto Rico estás conectado?
Pues ahora mismo yo vivo toda mi vida en Lares. En el pueblo de Lares. Es un pueblo
El área montañosa en el oeste, pero el área montañosa de la isla.
exactamente, queda como al centro del oeste. Centro del oeste. Aquí estamos, gracias a Papito, yo me he criado acá y cogiendo fresco de la montaña y con gente buena.
Me dicen que allá hacen un café que es cariño, que eso está a otro nivel. Lo he probado y definitivamente que sí. Es un café súper espectacular.
Sí, tremendo café y bueno, lo exportan creo que allá afuera y es un café que ha trascendido, poquito a poco ha ido alcanzando terreno y es muy buen café
Sí, es
de acá,
tremendo, tremendo.
de las montañas del Ares.
Sí, creo que también se juega buen voleibol en el área de Lares.
Todo el día,
¿Sabes por qué te lo
sí,
digo? Porque
acá.
yo soy de Corozal y nosotros jugamos mucho voleibol contra los de Lares.
Los plataneros, ¿verdad? Los
Plataneros contra los
plataneros.
Patriotas de Lares.
Sí, en mi infancia fui a mucho, muchísimo. Y en mi adolescencia me crié. También me gusta jugar voleibol. Pero esos tiempos, Y era algo bien, bien, bien brutal, como estaban esos, el equipo de Lares, el equipo también de tu pueblo, de Corozal,
Cuando
y
te
los
iban a
demás equipos
visitar,
era.
que eso eran unas competencias bien aguerridas, esas canchas abiertas, igual la de Lares, igual la de Cruzal, y fueron muy buenos tiempos aquellos.
No, la gente se metía de lleno, de lleno, de lleno en el juego, que se formaban hasta peleas y revoluciones,
Sí.
pero era algo bien, bien, bien fuerte, pero bien emocionante. Eran unos tiempos que los recuerdo con mucho cariño, claro que sí.
Igualmente, nosotros acá los recordamos y jugamos hasta un poquito en la universidad, en la Universidad de Puerto Rico, jugamos también un poquito de voleibol, pero ¿verdad? Ya el tiempo pasa, ahora nos encontramos aquí, así que vamos a hablar de Peter, la alta jerarquía. Peter, ¿cuál es tu nombre de pila para ir, ¿verdad? Rompiendo el hielo.
Mi nombre es Pedro Antonio Colón Cabán. Ese es mi nombre, Pedro Antonio Colón Cabán. Pedro, pues, en inglés es Peter.
Peter.
Y Peter. O sea, pero mi nombre es Pedro Antonio.
Entonces, Pedro, Peter, ¿de dónde viene alta jerarquía? Eso es una pregunta que siempre me he hecho y quería, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad y preguntarte de dónde sale alta jerarquía y cómo lo combinas para que entonces seas llamado el ministro Peter, la alta jerarquía.
Pues yo estaba pensando qué nombre ponerme, porque yo tenía en la música, yo me llamaba DJ Peter, DJ Peter. En ese tiempo era como que más común que los que, ¿verdad? Las personas que producían música y eso era como, se le llamaba como más DJ. Y yo estaba buscando un nombre, qué me pongo, porque DJ Peter como que no me llenaba mucho. Yo digo,
Te
DJ
quedaba un
Peter puede
poquito
ser
vacío.
cualquier. Sí, yo decía, DJ Peter puede ser cualquier Peter por ahí. No, no, no le encontraba como algo como que fuese más, que me identificara más con el nombre. Y estuve un tiempo, no se me hizo fácil, porque eso es algo como que bien complicado. Tú dices, ese es el nombre que voy a tener por el resto de, probablemente, de mi vida en la música.
Correcto.
Y tiene que ser un nombre que me guste y estuve ahí pensando, pensando, pensando. Te soy honesto, Esaú, yo estaba frente a mi casa, buscando en Google, buscando una palabra, algo que me llenara, que me hiciera la chispa, y no encontraba nada. Y yo quería como un nombre que se escuchara como
Que llamará la atención.
algo grande, algo grande. Como yo tenía en la mente como corona, reyes, yo estaba ya como en ese pensamiento, en esa línea. Y me vino la palabra jerarquía a la mente. No fue que la leí, no fue que me vino la palabra jerarquía. Yo decía, suena bien, me gusta, pero hay que unirlo con algo porque para que suene. Y jerarquía, seguía ahí buscando hasta que alta jerarquía. Cuando lo dije con mi boca, yo dije, me gustó hasta decirlo, la
Me gustó cómo
pronunciación,
se escuchaba.
nombrarlo, alta jerarquía. Sí, yo dije. Ese es el nombre que pide la alta jerarquía. Y cuando se lo dije a los muchachos, que en ese tiempo pues estaban grabando y eso con instrumentales míos, se los dije, rápido me pautaron y les encantaron a la gente. Y desde ahí en adelante pues me quedé con ese nombre. Pero yo no sabía que literalmente yo estaba declarando algo. Porque la jerarquía que ahora
Correcto.
represento está allá arriba, en lo alto, en los cielos. Y lo vi de esa manera cuando llegué a los caminos del Señor, lo vi, yo dije, wow.
La misma palabra nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Conscientemente tú mismo estabas declarando que eres hijo de un rey, que perteneces a un reino y que es el reino del Señor.
Exactamente, exactamente eso. Eso fue algo que fíjate, mucha gente que llega a los caminos del Señor, pues tal vez se tienden a cambiar el nombre de que tenían antes, o qué sé yo. Yo nunca sentí eso. Yo dije, Ahora es que me aplica en su totalidad completamente realmente el nombre.
Porque este nombre te lo pusiste cuando estabas en la música secular, que ya mismo nos vas a contar de eso, y cuando entonces entras a la música cristiana urbana, no decides no cambiarte el nombre, sino quedarte con el mismo nombre.
Así mismo es, y no lo quiero cambiar, y también pues mucha gente ya me conocía un poco con ese nombre, y quería también que ellos vieran lo que Dios estaba haciendo en mi vida, y no como que arrancar con algo de nuevo. Sentí que quedarme con ese mismo nombre también podía, la gente que me seguía antes y me veía de una manera, pues, puedan ver lo que Dios estaba haciendo conmigo y que Dios estaba trabajando en mi vida. Y
El
decidí
hombre nuevo
dejarlo también.
que Dios te había convertido.
Amén, exacto. Yo quería también que vieran que el Peter, alta jerarquía que conocieron, ahora es otra persona. Yo quería como que cambiarme ese nombre y que ellos dejaran de, tal vez perdieran un poco de contacto o algo conmigo.
Así que a la misma vez fue una buena estrategia en el negocio, porque no hacía mucho sentido cambiarte, pero tenías que empezar desde cero. Y el nombre como tal te hacía como ver diferente desde cuando empezaste en la música secular para entrar a música cristiana con más relevancia te caía el nombre como de alta jerarquía.
Y ahora yo dije, ahora es que representamos a la jerarquía verdadera.
Sí. Qué bueno, qué
Gloria a
bueno.
Dios.
Dios empezó a trabajar contigo sin a lo mejor darte de cuenta antes que entraras a la música cristiana urbana. Y así Dios hace las cosas, ¿verdad? Como Él quiere y como Él le place. Entonces, ¿en qué momento en tu vida es que empiezas a querer con lo de la música?
Pues yo desde pequeñito, mi familia, mis padres acostumbraban a llevarnos a la iglesia de pequeño. Yo soy nacido y criado en la iglesia evangélica de Costal. Y de pequeñito, pues siempre estaba corriendo por la iglesia, mi mamá detrás de mí, y siempre cogía para la música. Iba para allá, para los músicos. Y así en la iglesia fue que pues comenzó como tal todo lo de la música. En la iglesia me ponían a dirigir culto de los niños, me ponían a cantar. Siempre cuando habían actividades especiales, o como le llaman, campañas, que eran dirigidas por los niños de la iglesia, pues ponían a probar a las voces de los niños, y siempre el guitarrista escogiera con quién se quedaba, y siempre me escogían a mí o a otro muchacho que también cantaba bien bonito. Y todo comenzó ahí en la iglesia. Todo comenzó en la iglesia, pero en ese tiempo lo más que me llamaba la atención, me gustaba mucho la batería. Y comienzo tocando la batería de la iglesia, y el piano me encantaba. Había un piano en la iglesia, nadie lo tocaba, y el piano era como algo como que nadie lo quería, era como que lo imposible de tocar allí, era bien difícil,
Intimidante.
intimidante. Yo lo tocaba, y cuando venía alguien, una visita o algo, que le sacaba melodía o algo, eso era como que yo me hipnotizaba, pero lo veía tan imposible y tan difícil que me concentré en la batería, y eso fue, por lo menos en la niñez, ahí fue que comenzó lo de la música dentro de la iglesia que yo asistía. Entonces ya el piano y todas esas cosas, pues más adelante, yo, con las otras preguntas que yo sé que te lo voy a explicar mejor para no adelantarme.
So, empiezas ¿verdad? A sentir esta pasión de la música desde niño, porque nos explicas que vienes de un hogar cristiano, empiezas a la batería, empiezas a tocar el piano, empiezas a dirigir los eventos especiales de niño. So, ya el Señor viene formando, ¿verdad? Lo que Él quería que fuera el ministro Peter, alta jerarquía, desde una temprana edad. ¿Hubo en algún momento de tu vida, de tu juventud, en que tú seguiste toda tu, ¿verdad? Toda tu juventud en la iglesia o hubo algún momento que por alguna situación o circunstancia saliste de la iglesia y después nuevamente vuelves a entrar?
Pues sí, en mi casa, como te había contado al principio, pues, fui nacido y criado en los caminos del Señor, pero yo iba porque mis padres, porque mi mamá me decía, Pedro, viste, te llevamos para la iglesia. Yo me quería quedar, o sea, yo quería quedarme viendo televisión, jugando. Yo no quería ir. Al principio sí, pero ya cuando comencé, como a los, entiendo yo, como 10, 12 años, 13, comencé como a no querer ir. Y era como una obligación en casa, todos se tenían que vestir, yo y mis hermanos. Hasta que llegó un día que comenzaron a quedarse. Yo decía que no quería ir, papi, ay, pues vamos a quedarnos, qué sé yo. Y poquito a poco, no fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Fue como que faltamos hoy un domingo. Después sí, íbamos al otro, estábamos un tiempito otra vez yendo y volvíamos otra vez.
Y esta conducta y cuando empezó a convertirse como en una norma, en ir y no ir, y poco a poco, imagínate, ¿verdad? Se fue enfriando este fuego y la pasión dentro de la familia.
Exactamente. Sí, y mi mamá era presidenta de los niños y también cantaba, y mi mamá estaba bien, bien, bien. Ella era la que en casa era como que la más que estaba sometida ahí a los caminos del Señor. Papi iba, la acompañaba, pero realmente quien era el eslabón fuerte en casa era mami. Hasta que realmente yo, la realidad fue que comenzaron a poner la mirada en otras cosas, comenzaron poco a poco a alejarse y a poner la mirada dentro de la iglesia, pero con la mirada puesta fuera de Jesús. Esa fue la realidad de lo que sucedió. Cuando eso sucede, otras cosas comienzan a entrar y cuando pasaron los años, ya en casa nadie iba a la iglesia. Mi abuelita siempre se ha mantenido yendo y vive cerca de, siempre ha vivido cerca de la casa de mi padre. Ella siempre insistiendo y eso, pero
siempre tenemos esas abuelitas, nunca, ¿verdad? Que doblan rodillas por la familia y por nosotros.
No, gloria a Dios. Yo tengo una abuelita, tiene 77 años, y ella, yo voy a su casa y abuelo, abuelo, ¿dónde está abuela? Y ella está orando, y yo me asomo por la puertita del cuarto y yo la escucho a ella intercediendo, orando, gimiendo. Mucha gente que en momentos ha administrado a mi vida, gente, y me dice, tú estás aquí por las oraciones de una señora de edad avanzada, y las de tu madre, y la de tu pareja. Que la oración de mi abuelita, y siempre ya venía donde mí, Pedrito, vamos para la iglesia, y me daba con amor, con cariño, me sobaba la carita, me agarraba los brazos, me hablaba del Señor, y yo siempre, sí, abuela, voy a ir un día, sí, yo te acompaño un día. Y siempre pues no le decía que no, le decía que iba a ir, pero nunca iba realmente. Pero ella sí, siempre, siempre, gracias a sus oraciones. Yo sé que
somos producto también de una abuelita que se pegó las rodillas también. Sí, tenemos
siempre detrás eso. Detrás de una persona que llega a los caminos del Señor, siempre hay alguien. Una persona sin Facebook, sin Instagram, sin nada, que nadie conoce, está dobladito ahí, dando rodillas y clamando por
con una conexión ahí directa, ¿verdad? Con el Señor. Ese punto es bien interesante que traíste, ¿verdad? Que está alejada de todas las redes sociales, que no permite, ¿verdad?
Nadie la conoce.
Que se contamine también de todo lo, ¿verdad? De lo no tan muy bueno que existen las redes sociales, porque sí existen cosas buenas en las redes sociales, pero también como existe lo bueno, existe lo no tan bueno, pero siempre hay una persona que se aparta para tener esa comunicación directa con el Señor.
Yo le digo el sentido de que muchas veces vemos ciertas, pensamos que ciertas cosas que vemos, wow, esta persona Dios la usa grandemente, y estamos viendo ciertas cosas, y sí, sí sucede, ¿verdad? Pero hay mucha gente que nosotros no conocemos, ni que vemos, ni que están en conexión en las redes Mina que están, Dios los está usando poderosamente y están ganando almas para el Señor y ese grupito es especial,
remanente, ese remanente, sí. Entonces, cuando esto empieza a suceder en tu casa, sigues tú en la música, pero entonces a un nivel secular.
Exacto, yo en casa dejando de ir a la iglesia, dejando de visitar el templo, y yo comienzo a sentir como que era ese deseo todavía, y me recuerdo que mi hermana estaba en la high school, ella estaba cogiendo clases de música, y yo no sé de dónde salió, ella llegó un día con una guitarra, ella la usó como 2 o 3 semanas con un librito que tenía donde poner los puntitos, donde poner los dedos y todo eso. Ella como que no le dio muy, muy duro a la guitarra, y yo agarré la guitarra y agarré el librito y poniendo los deditos, y recuerdo que ponía la cabeza, la oreja así sobre la madera de la guitarra y estaba ahí pasando los dedos por las cuerdas, así pasaban horas. Sentía ese deseo hasta que no es que se muda al lado de mi casa. Había una casa la cual yo viví cuando era pequeño, que era rentada. Mi papá hizo la casa que vivíamos en ese momento y nos mudamos de esa casa rentada a la nueva que hizo mi papá, y esa casa se quedó vacía y esa casa se pasaba gente alquilándola, duraban 2 o 3 meses y se iban. Siempre en esa casa
era común
como que siempre habían personas nuevas, y nosotros, señor, que no se mude gente al garete ni nada. Hasta que un día llegó una familia que siempre yo era loco que se mudara alguien que tuviera nene chiquito o algo, que como de la edad mía, para jugar, para hacer pan. Y se mudó una familia que el muchacho pues coincidía más o menos con mi edad. Y comenzamos a salir, comenzamos a hacernos así bien amigos, hasta que un amigo de nosotros le pasa a él un CD que tenía un programa que era de hacer música. Él me dijo, mira, este programa es para hacer pistas. Y como yo estaba ya con esa pasión, ese deseo por la música, yo me pasaba escuchando, ya estaba escuchando reggaetón, escuchando música urbana. Yo quería, ¿cómo harán eso? Siempre me preguntaba eso, hasta que cayó en mis manos el FL Studio número 5.
El famoso Fruity Loops.
El Fruity Loops, lo agarré en la versión 5. Entonces mi papá es contratista, tiene en la casa una oficina con una computadora que vino una secretaria. De vez en cuando venía en ese tiempo a ordenar las cositas. Y yo cogí en la computadora de él, me metí para la oficina y le instalé el Fruity Loops a la computadora de mi papá. Entonces lo escondí, hice un folder, dentro de ese folder hice otro folder. Seguía así, escondí el programa. Y la señora, yo le decía, cuando te vayas no cierres la oficina. Y ella, no, pero antes que llegue tu papá, apague y la cierre. Está bien.
Tenías un plan montado para tu poder usar la computadora y empezar a experimentar con el FL Studio.
Exacto. Comienzo ahí a trabajar, el programa era demo, era pirateado. Yo no sabía cómo hacerle la cuestión para que todo lo que hacía lo exportaba, y cuando cerraba el programa se perdía. Todo
se borraba.
No sabía cómo usar nada, eso fue. Entonces el muchacho que le pasó el CD con el programa a mi amigo, a mi vecino, yo lo tenía loco preguntándole, mira, ¿cómo es que tú pasas a la librería? Mira, ¿cómo es que, si yo quiero hacer esto, cómo? Él un día se cansó, me dijo, ya, me tienes loco preguntándome. Ponte a bregar ahí como puedas, aprende poco a poco. Y comencé a bregar. Entonces mi papá pues se dio cuenta que había algo raro ahí en la oficina. Pues yo grababa CD y eso también. Eso él no le molestaba, pero él veía que yo estaba ya pasando mucho tiempo, más de lo normal. Entonces yo le dije, papi, que tengo un programa, mira que... Entonces él me regaló la computadora. Me regaló la computadora y se compró una más update. Compró una computadora para él más chévere.
Entonces tú querías usar la nueva en vez de la que...
Cuando ya yo comencé a aprender bastante el Fruity, que yo veía que el programa como que se trancaba un poquito o algo, era una computadora que no era para eso. ya yo miraba la nueva, espérate, y le pasé, me instalé el programa a la nueva, y ahí yo veía que eso corría como un Mercedes-Benz ahí el programa, y comencé a bregar en la computadora a la oficina, y mi papá se dio cuenta también, y al tiempo también me regaló esa computadora. Con esa sí que estuve muchos años, ya yo creo que Frutiru del 5 ya estaba como por el 9, por el 10. Y yo pues ahí entro de lleno en como tal en la producción, y en la escuela, en la high school, me conecto con muchachos que cantan. Tú como que decir que haces pista y eso, en la high school era como que todo el mundo era como pana tuyo, como que, mira este Peter que hace pista, era como algo que
era un me imán, en ese tiempo era un imán, si tú hacías pistas o te ponías en una libreta a escribir par de barras, te ponías a improvisar o a bailar, hip hop, breakdance, que ese fue mi caso, era lo que yo hacía antes, en algún tiempo pues también dábamos algunos pasitos, y esas tres parte de la cultura, ¿verdad? La cultura urbana, están esos tres conceptos. So, si tú eras una cosa o la otra, pues ya tú atraías gente y estabas a la moda y empezabas a ser popular y empezaba la gente a mirarte. Entonces, pues me acuerdo de esa dinámica como la estás describiendo.
Oiga, algo así me estaba ocurriendo, pero yo lo vi. Uno a esa edad, por lo menos cuando uno está entrando a la high o algo así, uno está siempre buscando como que está buscando una identidad, algo que yo
definitivamente
soy. Tú ves una persona, tú miras a tu alrededor, ves que aquel participa en esto, en aquello, aquel es deportista, aquel está de lleno en el comercio, en el área del negocio.
O en las artes, o en el grupito de cocina, o en el grupito de los deportes, como mencionas, y tú buscas, ¿verdad?, dónde tú puedes encajar en cualquiera de esos grupos.
Y a mí no me gustaba nada. Yo decía, no me gustaba la electricidad. Las ahí estaban dando un programa de electricidad. La música me gustaba, pero no era como que lo que yo hacía en el programa ni nada. Era cumpleaños, fue el guitarra, cosas así.
Algo más clásico, pero, y súper simple.
Simple, pero fíjate. Después te voy a contar que cogí la clase y había...
Era lo necesario. Era lo necesario para sí, aprender lo básico. Era la escuelita necesaria. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, uno con la ignorancia, pues no miraba esa, ¿verdad?, ese punto de vista.
Exacto. Y yo estaba pues buscando esa identidad, y la música, ya como el noveno, en la transición hacia la high, ya la música estaba ya yo estaba dándome cuenta que lo que yo estaba haciendo no sonaba tan sonaba bien, sonaba como las canciones de reggaetón que estaban saliendo en ese tiempo. Lo que yo hacía no tenía mucha diferencia, me gustaba y me la pasaba
a un empezaste a identificar que tenías talento para hacer lo mismo que estaba sonando a nivel de la radio y a nivel de los CDs como tal en la calle.
Me encantaba. Yo tenía ya un estilo que siempre me gustó. De la música que escuchaba de reggaetón, siempre buscaba como que la misma línea. Y comencé a crear lo que a mí me gustaba escuchar. Yo quisiera, me imagino a tal cantante como que con este estilo, y lo hacía.
Crear tu identidad y tu contenido dentro de la producción musical.
Pero yo no sabía, yo creía que yo era el único en el mundo que hacía pistas. Yo creía que el Fruity Loop lo tenía más que yo en casa, y que fue algo que yo descubrí, que tal vez los que hacían pistas usaban otras cosas. Yo no imaginaba que habían, literalmente, yo no sabía que había un lugar, un cuarto que la condicionaban para hacer música. Yo era en la computadorita, en el cuarto mío, sencillo, con unas bocinas de componente, cablecitos de ese joven negro, y todo así bien. Yo no sabía que habían bocinas de estudio brutales, que le ponían tratamiento. Yo no sabía lo que era.
Sí, que era otro mundo.
Yo no sabía completamente nada de eso. Yo no sabía que habían audífonos que eran de producción, que no se puede usar el audífono sea, yo no sabía nada de eso. Yo simplemente estaba curándome con el programa. Y en la high, pues entro, me conecto con otra persona que hace música. Y por ahí me envolví en la música. Conocí a gente de afuera que también hacía música. Me venían a buscar a la high. Y yo me iba. Mami me dejaba frente a la escuela. Ella se iba. Y el pana a mí me buscaba. Que ya había salido de para la universidad. Que tenía un estudio también en la casa. Igual que yo, computadorita básico. Él me buscaba y yo me iba para allá. Y no hagan, ¿verdad? A los que me están escuchando, no hagan eso. No corten clase,
No corten
como yo
clase.
hice que. Y así me comencé a meter en ese mundo. ¿Y qué pasa? Comienzo a conectarme con gente que estaban en vicio. Muchachos jóvenes así. Que escuchan esto que hice, pero cuando yo iba a veces a hablar con ellos, estaban fumando, estaban en otro, un poquito más profundo, en algo que yo no, que para mí pues no era lo que yo vi en mi casa, en mi crianza. Entonces, comienzo ahí a unirme con diferentes
Y en ningún
personas
momento tú pensaste
que me
que
gustaba la.
haciendo música te ibas a encontrar envuelto, ¿verdad? En este mundo completamente diferente al que estabas poco a poco introduciéndote.
No me lo imaginé, yo estaba tan emocionado, tan ignorante a las cosas de la vida, de chamaquito al fin. Mi papá pues trabaja mucho, mi mamá siempre ha sido de su casa, que tampoco, no pasa, ella fue nacida y creada también en el Evangelio, pero el papá de mi abuelo, en ese entonces eran bien estrictos, bien estrictos, bien estrictos, que no la dejaba salir de la casa, casi. El pelo tenía que estar, no se lo podía cortar. Eso era prácticamente lunes a domingo en la iglesia. Y mi mami creció así. Entonces mi
Bien
papá trabajaba
conservador, una
mucho,
iglesia
papi
bien
no.
conservadora.
Bien, bien, bien conservadora. Entonces, pues yo no tenía. A mí no se me habló nunca de pequeñito así, de otras cosas de la vida. Y yo, pues, veía a todo el mundo chévere, todo el mundo cool. Y comienzo a juntarme con un muchacho que ya él bajaba a casa. Me llamaba, mira, quiero escuchar la pista que me enseñaste en la escuela, pásamela. Y venía con la laptop a casa, yo se la pasaba. Él me enseñaba lo que él estaba haciendo. Y él fue el prim esa persona fue la primera que me comenzó a pagar a mí por lo que yo por el trabajo que yo hacía con la música. Y cuando pues yo estaba emocionado y yo quería que él me siguiera comprando instrumentales. Entonces él bajaba a casa, yo no tenía carro, y si tenía que salir de mi casa hacia la barbería o algo, él me llevaba a la barbería y comienzo a relacionarme mucho con él. Pero él venía con otro muchacho, que ese muchacho siempre estaba fumando. Y yo no sabía, a mí me daba un olor distinto, pero yo no sabía ni que era marihuana, yo no sabía ni la diferencia de cigarrillo, marihuana. Y comienzo a salir con ellos. Nunca me ofrecieron ni nada, pero comencé a irme por ahí, por ese caminito y ya pues me iba por las noches con un club de carro y ya pues poquito a poco siguió hasta que comencé a probar un poquito de marihuana, seguí ya después jangueando, salí y por ahí, seguí por todo ese mundo hasta que ya estaba hueliendo, ya tomaba pastillas, ya
Así que poco a poco
bebía, fumaba
empezaste,
cigarrillo.
y abrir puertas que no tenías que abrir y a dejar que entraran cosas en tu vida que te estaban haciendo daño, pero tú, ¿verdad? No podías diferenciarlo. Te hacían sentir bien, te hacían estar parte del grupo, pero llegaste hasta un punto de que empezaste a consumir otro tipo de sustancias y te viste envuelto, ¿verdad? En un círculo vicioso. ¿Por cuánto tiempo estuviste, ¿verdad? En este círculo?
Estuve aproximadamente desde los 17, 18, como hasta los 25 años. Casi 10 años,
Wow.
prácticamente. Casi 10 años. Y
Desde un
en ese
principio,
tiempo,
mira lo
perdona.
que hace, ¿verdad? Para todos estos jóvenes que nos escuchan y nos ven, lo que hace empezar a probar y sin darte cuenta estás en un mundo que pierdes, ¿verdad? Puedes perder hasta tu vida, pierdes hasta tu salud, puedes hacer daño a tus familiares. Aquí, escuchando la historia de Peter, casi 10 años en un círculo vicioso que empezó todo con una probadita y terminó consumiendo diferentes tipos de droga. Así que lo mejor es no empezar, no probar, abstenerse para que no tengas que, ¿verdad?, pasar por lo que Peter ha pasado su vida.
Y no fue poco a poco, no fue de un cantazo, tú sabes, tampoco fue, no fue rápido que comencé a juntarme con malas amistades, que comencé a fumar. Yo sentía, yo sabía dentro de mí que eso no estaba bien, yo sentía que tenía que tener cuidado. Y siempre recuerdo que en la high siempre había una esquinita, en unos árboles a lo lejos, que siempre estaban los que fumaban. Y siempre venían con los ojos bien rojos y todo. Hasta que un día yo me sentí bien, me chocó esa realidad, porque un día yo tanto que miraba para allá y que le tenía como que respeto a esa área ahí y no quería nunca pasar ni cerca de allí. Hasta que un día yo estaba allí. Cuando yo estaba allí, una amistad, un muchacho que estudiaba conmigo, ve que yo salgo de esa zona y voy caminando hacia la escuela. Y él me mira a los ojos y me dice: Peter, no te dañes. Y el muchacho, todavía hablamos, él es cristiano. Me dijo: no te salgas, no te metas ahí, ¿sabes qué? Y yo me sentía como que esto está mal. Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, yo sabía.
Porque ya había una
Pero
semilla dentro de ti. Tanto una pelea interna, ¿verdad? Queriendo tratar de hacer lo
era.
bueno, podías y terminabas haciendo lo malo, como lo mismo palabra indica, que a veces queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo.
Exacto, yo no estaba, yo tampoco había tenido un encuentro con el
Un
Señor,
encuentro
¿sabes?
personal.
Yo no lo tenía, yo lo hacía, yo sabía que eso estaba mal y qué sé yo, pero nada, quería, me gustaban mis amistades, me gustaba cuando yo salía, que íbamos para los clubes y todo, ponían las pistas mías en los carros, y vamos para aquí, vamos para allá, y me llamaban, y yo me sentía que ellos me querían, y yo los quería, y que siempre estaban para mí ahí. Si yo necesitaba algo, yo si necesitaba pagar el celular o algo, respondían. Y sentía que me estaba moviendo en ese terreno y que me iba bien y que mis amistades eran
Entonces,
más allá que mi familia.
¿en qué momento es que tú tocas tener un encuentro personal y especial con el Señor que te das de cuenta que de verdad que lo que estabas haciendo no te estaba llevando por un buen camino y te estaba llevando a la perdición y entonces decides de verdad cambiar tu estilo de vida?
Pues dentro de toda esa vida, todo ese largo tiempo que estuve en la calle y todo eso, pues tú sabes, en la calle, pero viviendo en mi casa con mis padres y todo eso, pero amaneciéndome, bebiendo y todo eso, conocí a una muchacha en un negocio, y luego que conozco a esa persona, pues comienzo a salirme un poco de la calle. Comienzo a dejar un poco de la calle para pasar más tiempo con esa persona. Ya los padres míos me llamaban y yo, no, es que hoy tengo plan y bueno. Y fue poco a poco ahí donde yo me fui alejando un poquito. Seguía saliendo, seguía jangueando los fines de semana y todo eso, pero ya no con la misma intensidad. Luego con esa persona paso una serie de situaciones y procesos en la que caigo en una depresión. Caigo en una depresión. Cuando hablo de depresión, la hablo en la siguiente manera: muchos pensamientos, voces en mi mente que no podía controlar, sentía que nada me daba risa, nada me emocionaba, como si no tuviese no tenía ningún tipo de emoción dentro de mí, me
Sentías
sentía
un
ningún tipo
vacío
de
dentro
emoción.
de ti que nada de lo que tú habías hecho te lo llenaba.
Yo sentía que me quería morir, yo sentía que no hallaba explicación para describir esa sensación. No la encuentro. Era algo bien, es algo bien horrible. ¿Qué pasa? Que yo comienzo ahí a duplicar las dosis de las sustancias controladas, comienzo a salir más buscando olvidar, tratar, pero nada, llegado a mi casa por la madrugada y otra vez en mi cuarto encerrado, llorando con un montón de pensamientos. Mis padres tenían que dormir conmigo, un día dormía mi mamá, un día dormía mi papá, ellos acariciándome la espalda, tranquilo, me daban
Llegaste
palabras de
a un
aliento.
punto crítico, ¿sabes? Fue un punto de depresión crítica que entonces llegas a este punto de depresión y tal vez uno piensa, pues de aquí algo. No, al contrario, tú empeoraste y llegaste a un nivel crítico de que tenías que ser vigilado por tus propios padres.
Exactamente, ellos estaban ahí tratándome tratando de darme la fuerza, darme aliento. Y pues, durante el día, pues como estaba haciendo mis cositas y me movía y eso, pues como que no era tan fuerte y como que pasaba, pero cuando caía la noche, que me encerraba otra vez en la casa, que ya estaba otra vez solo, volvía otra vez, era algo bien fuerte. Y recuerdo que en una noche me tiré de rodillas en el cuarto, un llanto, y le dije al Señor, o sea, así a lo loco, sin decir, sin orar, no así como ahora uno lo hace, era Dios, y le dije ahí un montón de cosas.
Un clamor
La cuestión.
genuino.
Exacto, le pidiendo auxilio, pidiendo, pero fui más detallista y le hablé unas cosas más personales. Luego de eso, yo estuve buscando como que, es que esto, es que yo tengo que salir de esto, yo no puedo vivirla. O sea, ya era algo que me molestaba, era algo que está bien que yo decía, está bien que esto me pase los primeros días, primera semana, pero ya yo voy para 2 semanas con esto que me tiene loco. Y yo siempre iba a un garaje cerca de mi casa, que ahí trabajaba un compañero mío que se llama Ali el Mensajero. Ali canta música también urbana cristiana y él llevaba como 5 años en ese tiempo en los caminos del Señor ya, pero él antes estaba en la calle, tenía puntos de droga y era también, tiene un testimonio bien, bien tremendo, de donde Dios lo sacó también de las tinieblas y él sabía cómo hablarme, porque él sabía en lo que yo estaba y siempre que iba al garaje él me daba una palabrita. Le decía, Cristo te ama, Peter, cuando vamos para la iglesia. O a veces no me decía nada, iba y no me decía nada. Pero yo sentía que él era una persona en la que tal vez lo que yo estaba atravesando, tal vez él podía brindarme algo
Te
que me
podías
fuera de ayuda.
identificar y Dios utilizó su proceso y su testimonio para poder ministrar tu vida.
Y yo iba allí al garaje, él me decía cositas, pero yo seguía en la mía, guiando, bebiendo, lo mismo. Comencé a relacionarme con personas que habían pasado procesos similares y me daban consejos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mi papá, gente bien profesional, me hablaba, mira, tienes que hacer esto, y me animaba, yo escuchaba eso y eso me pompeaba, me daba una fuerza. Pero era algo que duraba horas. Después, al ratito, otra vez estaba otra vez con esa sensación. Hasta que llegó el punto que ya yo no aguanté más. Y dejé lo más importante, lo mejor para lo último, que fue visitar la casa del Señor. Fui un día al garaje y le dije a Ali, el domingo voy contigo para la iglesia. Y él estaba, Gloria, qué bueno, ¿verdad? Yo te busco a tu casa. Vivíamos a minutos de distancia, en carro. Y eso fue un jueves, un viernes que se lo dije. El sábado salgo para la calle a janguear, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Recuerdo que me paro frente al negocio que yo acostumbraba ahí. Me paro al otro lado a mirar a la distancia, sentado en el baúl del carro, mirando hacia el negocio, con una bebida alcohólica en mi mano. Y yo, en la mente se me hizo, vi una película de ese lugar. De lo que iba a pasar. como era lo mismo por tantos años repitiéndose, yo dije, ahora van a poner esta canción. Y salía la canción que yo, ahora que él va a la barra, pide un shot, hace esto, lo mismo. Ahora que él llega, ofrece aquello, después de aquí va al otro negocio, que no tiene hora de cerrar. Y la misma monotonía.
La misma rutina y la misma monotonía, el señor te la dejó ver de otro punto de vista.
Exacto, yo dije, yo no puedo seguir así, estoy cansado de esto, me cansé, aquí yo no voy a prosperar, aquí yo no voy a, esto a mí no me va a dar nada, aquí lo que voy a llegar a la casa otra vez sin dinero, con todos los síntomas al otro día, dolor de cabeza, náusea, todo al otro día recomponiéndome nuevamente, y otra vez eso, no quise, y cogí la cerveza y la boté, la tiré bien alto, la boté, me monté en el carro y llegué a mi casa. Entonces, siempre recuerdo estas palabras. Son sencillas, pero son unas palabras que poderosamente trabajaron en mi mente y en mi corazón. Una persona me dijo, si tú quieres ver cosas diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. Tú no puedes pretender tener un disco. Tú no puedes pretender tener que un bizcocho te salga cuadrado si tú sigues usando el mismo molde redondo, ¿sabes? No vas a ver cosas diferentes si sigues haciendo lo mismo. Y eso a mí me impactó de una manera que el día que yo me levanté, el domingo que me levanté en la mañana, ya yo sentía el compromiso de visitar la casa del Señor, porque ya le había dicho a mi amigo, yo sabía que en cualquier momento iba a aparecer por allí tocando bocina, yo no hallaba qué ponerme, yo pensé hasta quedarme porque sentía los efectos un poquito de la noche anterior, la resaca, no sabía qué hacer, no encontraba ropa para ponerme, toda la ropa era payasos y carabelas y cosas así como de la calle. Yo decía, yo voy para la iglesia, yo sé lo que es ir a la iglesia, yo de pequeño iba, yo sé más o menos lo que voy a ver. Y pues yo dije, yo me voy a quedar. No voy a quedar, y esa palabra, si quieres ver cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes.
Te entró el frío olímpico de mujer.
Sí, siempre el enemigo comienza a poner un montón de pensamientos. Ah, ¿para qué es? Eso no, ¿qué va a ser de diferente visitar allí? Quédate aquí, tranquilo. Pero yo dije, no, voy ahí. Si quiero ver cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Y definitivamente me he visto cuando voy saliendo en mi carro, porque yo veía que él no llegaba, yo quería ir. Yo ya me había convencido de que quería ir y él me lo encontré por el camino. Y él me dice, mira, llega a tu casa que yo te recojo. Pues nada, definitivas cuentas, ese día llego a la casa del Señor, llegamos a la iglesia. Cuando yo entro, que veo todas esas personas adorando al Señor, gloria a Dios, aleluya, veo los jóvenes, había muchos jóvenes con las manos levantaditas, las lágrimas cayendo, las canciones, la palabra, todo eso me estremecía, sentado en el banco, eso me estremecía de una manera poderosa. Yo cada vez que escuchaba una viejita que adoraba al Señor, yo me sentía como algo, como un respeto, como sentía algo poderoso, la adoración es poderosa. Yo viví esa experiencia que cada vez que la iglesia adoraba, yo me desesperaba sentado con ganas de llorar. Lo que sentía era deseo de llorar por dentro. No es deseo de llorar, pero a la misma vez lo estaba conteniendo ahí, conteniendo lo más que podía. Y la sensación que yo sentía era como que lo que me estaba sucediendo en ese momento estaba trabajando con la condición que yo tenía. Yo había probado muchas cosas, había probado la calle, había probado buenos consejos, había tratado de hacer muchas cosas, pero nada estaba trabajando en mi corazón y sintiendo esa sensación tan fuerte como la que yo sentía dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia. Yo sentía que yo estaba en el lugar.
Ir y llegar a la casa del Señor para que el trabajo se completara dentro de ti.
Exacto, yo sentía que yo estaba en el lugar correcto, porque lo que yo sentía era en el lugar, en la raíz de lo que yo sentía. Donde estaba el dolor, donde estaba esa incomodidad en mi pecho, en el lugar donde yo me encontraba, ahí estaba algo sucediendo en esa área. Y nada, como siempre se acostumbra en las iglesias, por lo menos acá en Puerto Rico, al final de la prédica, de que el pastor termina de predicar, si alguien quiere la oración, si alguien quiere recibir fortaleza del cielo, si alguien quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, pase al frente, hacen un llamado.
El llamado.
Y el amigo, exacto, y el amigo mío me dice, Peter, pasa, no tienes que aceptar a Cristo ni nada, solamente para que oren por tu situación, para que Dios te dé fortaleza. Y yo dije, yo no voy para allá, yo voy para el frente porque yo no me atrevo, la gente me está mirando, la gente me... Le comienzan a llegar muchos pensamientos a uno. Y yo soy también un poco introvertido. Como
introvertido.
Que a mí no me gusta que la gente... Si hay una mesa, pues yo me siento como en la esquinita. No me gusta hacer mucho el que todo el mundo me esté mirando, el punto ahí de atracción. Y yo estaba como que no, yo no me atrevo. Y él me dijo, dale, dale, pasa, yo te acompaño. Cuando él me dijo, yo te acompaño, yo dije, pues...
Ahí cogiste fuerza.
Ahí, él, yo caminando, él con la mano puesta así en la espalda. Y cuando llego al frente, había mucha gente. Yo fui de los primeros, pero después comenzó a llegar más personas. El pastor estaba orando por una persona y luego esa persona dio la vuelta por el altar y llegó hasta donde él. Y ahí fue la experiencia que marcó mi vida. Ahí fue la experiencia que marcó mi vida cuando él me pone las manos, pone sus manos sobre mí, comienza a orar por mí, a ministrar, y él comienza a llorar. Comienza a llorar y sus lágrimas me caían encima del hombro, y él me decía que él sentía el dolor que yo sentía. Y me habló, porque te pasó esto, te pasó aquello, y comenzó a ministrar, pero yo todavía estaba un poco... yo le decía, pues, a lo mejor las está pegando, todo lo que me está diciendo, todo el mundo está pasando por una
situación. Un poco reacio.
De una manera u otra. Estaba escuchándolo con los ojitos cerrados, mi cabeza inclinada, escuchándolo, pero a la misma vez como que no estaba convencido, hasta que él me dijo, ¿Qué tú te crees? ¿Que el Señor no te escuchó cuando aquella noche en la habitación te tiraste de rodillas y le dijiste esto? Ahí, de lo que te había contado ahorita, él me habló exactamente las palabras que yo le había dicho al Señor. Yo dije, oh, espérate, que aquí esto
está pasando.
Nadie. Yo no se lo había contado a nadie, nadie lo sabe. Y ahí comienzo a llorar. Y él comienza a hablarme de la música, él no me conoce. Comienza a hablarme de la música, comienza a hablarme de muchas cosas. Y eso, yo me abrazó, eso yo lloré. Lloré tanto que hasta lloré y sudé. En mi ropa estaba la tichela estaba como bien húmeda, casi en sopa. Ah. Fue como algo bien, un momento bien
especial,
bien bonito. El mejor, eso ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. Cuando me retiro del altar, una señora me abraza y yo como yo había llegado a la iglesia, al culto, de esa forma que yo había llegado, yo me senté otra vez en el banco, yo me sentía completamente distinto, completamente distinto. Incluso cuando salgo hacia fuera de la iglesia, el azul del cielo, ¿verdad? Esto es mi experiencia, el azul del cielo, el verdor de las plantas, yo lo veía distinto, yo veía todo distinto.
So, hubo una transformación dentro de ti, desde lo interior hacia afuera. Completamente diferente, y algo se sentía, el Señor estaba, ¿verdad?, limpiándote todo tu ser, y ya podías hasta ver la naturaleza del Señor completamente con otros ojos.
Algo, ¿verdad? Eso fue en mi caso, ¿verdad?, mi experiencia, en cómo Dios trató conmigo.
No, sí, tu trato personal. Con...
Exacto, no significa que con todas las personas Dios trata de la misma forma, pero en mi caso particular sucede de esa manera y me impactó mucho el amor. Pero es una iglesia llena de amor, una iglesia que cuando se acabó el culto, vente para que coma, y me sacaron la sillita y me cogieron el número de teléfono, el pastor rápido me tomó el teléfono, el pastor no me soltó desde ese día hasta todavía, mantenemos comunicación, él no me soltó, él, después de eso, mañana vamos para el monte, vamos a orar. ¿Qué sucede? Que la experiencia que yo tenía de pequeño en ir a la iglesia, pues yo me doy cuenta que lo que me estaba sucediendo y lo que yo estaba conociendo era otra cosa completamente distinta. Obviamente tenía otra capacidad, estoy más adulto, pero me doy cuenta que era, yo pensaba que tal vez iba a ser un poco aburrido, yo pensé que tal vez tenía unas expectativas un poco bajas, pero cuando conozco a los muchachos de la iglesia, cuando comenzamos a salir, cuando comenzamos a compartir, cuando comenzamos a reírnos, una risa más de las que tenía en la calle,
era una dinámica
sano, bonito. Vamos para la vigilia, después de este culto, vamos, nosotros terminamos el culto en la iglesia donde estábamos, domingo a las 9 de la noche, y nos íbamos para otra iglesia que había una vigilia, y allá estábamos hasta las 12, a las 1, a las 2 de la mañana,
un gozo continuo.
Así constantemente con el muchacho que me llevó a la iglesia, él predica, y lo invitan a predicar a diferentes iglesias, y él me, vente conmigo, compañero. Y eso no me soltaba, yo decía, wow, estoy más ahora por ahí, más para arriba y para abajo que antes, pero en las cosas del Señor, eso, y comencé poco a poco a sentía que la ropa que tenía ya no me gustaba. Era mi caso, quería ponerme otro tipo de ropa, confié la...
Y el Señor empezó a tratar contigo de manera diferente y tú empezaste a cambiar actitudes, conductas, otro tipo de...
Sin nadie, sin nada.
Sin Espíritu Santo.
A decirme, tienes que quitarte las pantallas. Nadie me estaba diciendo nada, nadie.
Y fue un trato...
Con mucho amor, cariño, y yo seguí poquito a poco. El pastor me daba mis consejitos, mis cositas, y... Nunca nadie me dijo, tienes que quitarte esto, tienes que quitarte aquello. Yo solito, como lo sentía, así lo iba haciendo. Y al cabo de los dos o tres primeros meses, comienzo a tener experiencias ya con el Señor. Comienzo a Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero... ¿Qué es tu presencia? Tanta gente que habla de tu presencia y yo quiero sentir... Y Dios comienza a permitirme sentir su presencia y
empiezas a tener una experiencia directa y más personal con el Señor. Empiezas a crecer espiritualmente y de verdad que es un testimonio brutal a otro nivel. Y yo sé que muchos de los jóvenes que van a ver este video se van a poder identificar contigo, porque tal vez lo estén pasando, tal vez tengan hasta un poquito de miedo, tienen el sentimiento, pero no se atreven a entrar a las cosas del Señor, porque tal vez creen que los van a juzgar, y esto es verdad, es que el Señor quiere tratar con cada uno de una manera especial, diferente, personal, y los cambios que Él quiere hacer contigo, Él te los va a dejar sentir, el mismo Espíritu Santo te va a dejar sentir qué hacer, qué no hacer, qué quitarte, qué... O sea, todo esto es algo bien personal, así que todos los jóvenes que están ahí y tienen un poco de miedo, no le podemos, ¿verdad?, tener miedo a estas cositas, sino que el Señor va a tratar directamente contigo y no va a cambiar quién tú eres, sino va a cambiar la manera como tú actúas al frente de las situaciones de la vida. Entonces, después de todo este testimonio tan tremendo que nos cuentas, Peter, ¿cómo es que vuelves entonces, vuelves a hacer lo de la música, paras un tiempo? ¿Cómo tú enlazas otra vez tu pasión de la música ya cuando estás otra vez dentro de la iglesia?
Pues ya... pues comienzo a, en el mismo trato del Señor conmigo, pues yo decía como que quiero seguir haciendo música, pero la música que estoy haciendo, yo sentía en mí que no, yo continuaba cogiendo trabajos de música secular. Yo tenía una como 8 o 10 clientes, siempre esa era parte de lo que yo hacía para vivir. Y yo tuve que ir poco a poco primero cortando con ellos, porque ya yo sentía que yo iba a la iglesia adorando al Señor, salía lleno, salía de una manera, sintiéndome de una manera especial. Y cuando llegaba a casa, llegaba a trabajar con la música, algo que era completamente contrario a lo que yo estaba haciendo en la iglesia. Que si las canciones, que si vamos para aquí, vamos para allá, que si mami esto, que si yo te cojo. Y yo decía como que me siento raro, y yo decía, lo que estoy haciendo no va acorde con lo que yo estoy predicando y lo que estoy viviendo. Y lo que yo quiero que los
Cuando
jóvenes se
venimos a ver,
salven.
estas mismas letras vienen desde el principio de la cultura, no cambian, es un ciclo, solamente se le cambia la palabra, pero sigue siendo el mismo mensaje, no bueno para la juventud.
Yo decía, o sea, no me cuadraba. Yo decía, yo quiero que los jóvenes se salven. Yo le hablo de Cristo a los amigos míos, pero en lo que estoy trabajando, les estoy llevando un mensaje completamente contrario a lo que yo quiero que yo, que mi amistad y que la gente haga. Entonces ahí comienzo a alejarme poco a poco de la música secular. Comienzo a cortar con todas esas personas hasta que me quedo en blanco. Entonces, antes yo siempre, además de hacer instrumentales, casi siempre, no todos, ¿verdad? Pero casi siempre las personas que producen también le viene a la mente letras y le viene ese tipo de melodía, de las letras, de la canción, de qué puede decir la canción, un corito o algo. Yo siempre me pasaba escribiendo mis cancioncitas, mis coritos, las grababa con un microfonito que tenía, así como de hablarle en la iglesia. No era ni un micrófono de estudio. Yo grababa mis cositas, me las pasaba al celular y las ponía cuando estaba con los muchachos en la calle. Los muchachos me decían, sube eso, que se me escucha bien. Pero nunca llegué a subir nada. Creo que una sola canción llegué a subir. Pero nunca, no fui nunca, solamente una sola cosa hice. Y cuando llego a los caminos del Señor, que sucede lo que te acabo de contar, que me alejo de todas esas personas del ambiente, yo dije, yo quiero cantar lo que no hice allá en lo secular, lo quiero hacer ahora para eso. Allá no me
Para los
atreví
que
a
no
cantar, no
sepan,
me atreví a.
Peter, Alta Jerarquía, empieza como productor musical y después que hace el cambio, ¿verdad? Como cantante, porque ahora lo conocemos más como cantante, pero él empieza como productor musical y yo entiendo, ¿verdad?, que la mayoría de tus temas son producidos por ti mismo.
Es correcto, ya luego que tomo la decisión de hacer algo para el Señor en la música, tampoco se me hizo fácil. Yo quería escribir letra cristiana y no me salía, porque como llevaba como 2 o 3 meses en la iglesia, como que no sabía
Trabaja en
ni de
un
qué hablar, no
proceso.
sentía, estaba en un punto que todavía no era como que el momento de yo salir con de yo, no tenía. No podía impartir todavía nada. Y un tiempo después, luego de estar ahí tratando, ahí buscando, sale mi primer sencillo cristiano que se llama Que está esperando. Y de ahí para adelante, pues, hemos seguido lanzando música, hemos seguido haciendo instrumentales y todo, pero dentro de lo urbano cristiano.
Entonces,
No.
¿hace cuántos años estás con el Ministerio de la Música Cristiana Urbana?
Prácticamente, eso fue varios meses que yo comenzara las cosas del Señor. No había pasado un año, yo creo que ya yo estaba en esto de la música. Lleva aproximadamente como de 5 a 6 años de eso. El muchacho que me lleva a la iglesia por primera vez, ese muchacho también canta y también produce y hace sus cositas, que eso fue algo también que aceleró también el proceso de hacer eso, porque como yo iba mucho a su casa y todo eso, compartíamos una idea, pasábamos colaborando, haciendo cositas, como que eso impulsó a yo meterme más de lleno en el género cristiano, así
entonces
como yo estaba en ese entonces.
Ok, so que gracias al poder ayudar a esta persona a producirle los temas y a grabarlo, pues también te impulsó a ti a hacer lo tuyo. Y de esos cinco,
bueno,
seis.
Él sabía mucho más que yo. Él llevaba mucho más años que nosotros en la calle. Nosotros nos conocimos y colaboramos en lo que hacíamos. Él se convierte al Señor, yo sigo en la calle. Y luego cuando comienzo en los caminos del Señor, pues ya él está en otro nivel. Él sabe muchas, él me enseñó a mí muchas cosas. Él se llama Ali, Edwin Sánchez. Él me enseñó muchas cosas y ahí fue que yo me dije, me voy a poner más palo mío todavía. Y ahí yo comienzo. Realmente él fue el que, el tema de que estás esperando, yo lo grabé en su casa. Yo lo que tenía en casa era el equipo de producir. Y cuando quería grabar y eso, pues yo sabía que lo que yo tenía no me iba a brindar la calidad que yo estaba buscando. Y él sí tenía el equipo. Y tenía buen micrófono, compresores, en un buen estudio. Y allá yo comienzo. Y allá es que grabo mi primera canción cristiana. Y luego de eso, pues, Dios me va bendiciendo y me va dando el privilegio de yo poder tener mis equipitos, mis mejores cositas. Y ya cuando tuve lo mío, que tuve mi buen micrófono, mis buenas cositas, pues ya comencé a estar más rato acá yo en mi casa, en lo mío. Y ya no estaba molestando tanto al padre. Y por ahí
sí. Pudiste empezar a hacer tus trabajos más profesionalmente con tu nuevo equipo, con tu propia cosa.
Exacto. Gracias al Señor, primeramente.
Desde ese tiempo acá, ¿cuánto discos o EP tú has tenido, ¿verdad?, la oportunidad de sacar?
Pues yo, el primer EP que lanzo, lo vengo a lanzar hace aproximadamente una semana, el primer EP, yo me he mantenido lanzando sencillo, yo comencé con el tema que está esperando, luego tiré Conócelo, pero yo no tenía, yo lo hacía porque me gustaba y ya está ahí, solamente. No lo hacía de manera constante, no lo hacía de manera ahí con un plan o algo. Y luego que lanzó esos temas, yo sentía que todavía podía, no estaba saliéndome las cosas como el color que yo quería. Y me tomó un tiempo para ver tutoriales. Estuve como 2 años aproximadamente dándome otro update. Y aprendiendo más técnicas de mezcla, de masterización. Me tomé todo ese tiempo para... Estaba produciendo produciendo dentro de lo cristiano. Y aprendiendo y llenándome de conocimiento. Entonces, ya cuando me sentí que tenía... Que estaba bastante update y que me gustaba realmente al 100 lo que estaba haciendo. Ahí, en ese tiempo conocí a la que es mi actual esposa. Yo dije, el día que yo me case, después que yo me case, arranco otra vez de forma constante, sin tirar un tema ahora y un año después otro. No, yo quiero, después que me case, que cierre esa puerta y comience esa etapa del matrimonio, de ahí arranco de lleno en la música. Entonces, me casé en marzo del año pasado, marzo 7, y en marzo 7 sale Corazón Sincero. Y después en mayo, marzo, abril sale Nada Se Compara. Seguí tirando temas todos los meses.
Constantemente te mantuviste trabajando.
Sí, voy a seguir así. Ahí viene mucha música por ahí. Decidí tirar mi primer EP, que se llama La Gloria Es Tuya, cuando lancé el 25 de... este mes.
Y eso es lo que vamos a estar hablando en estos momentos del EP La Gloria Es Tuya de Peter Alta Jerarquía. ¿Por qué le pusiste de nombre La Gloria Es Tuya?
Mira, Saúl, yo siempre he sido bien desprendido de lo que tengo, de lo que soy, de lo que, o sea, a mí no me gusta nunca sentirme que, ah, yo tengo esto porque yo lo logré. Yo siempre he sido bien cuidadoso con eso. No me gusta mucho el yo, hablar mucho de, ah, es que yo aquello, yo lo otro. Yo siempre, desde que estoy grabando, casi todas las canciones al final dicen, la gloria es tuya. Yo no lo hacía porque estaba ya predeterminado que iba a ser un EP que se llamara así. Yo lo hacía porque sentía que es la realidad, señor, la gloria es tuya. Si yo tengo, si hoy me levanté, si puedo escribir, si puedo cantar, si hoy siento la felicidad, el gozo que tú, la paz que tú das, si hoy tengo esposa, si alguien me sacó de todo ese revoluce que yo estaba, y de ese dolor y de ese vacío, eso no lo hice yo, eso no fue con yo mismo, eso fue el Señor. Y si hoy yo estoy aquí ahora mismo, tú me estás entrevistando, estás tomando de tu tiempo, eso ha sido el Señor que lo ha permitido, que tocó tu corazón y aquí estamos. Yo digo, nada, no me gusta jactarme de las cosas. Y yo dije, Señor, mi primer EP, quiero que sea un nombre que te glorifique a ti, que un nombre que cuando yo me acuerde siempre de cuál fue mi primer EP, marque algo grande. Y la gloria es tuya. Y así le puse porque la gloria es del Señor, brother. La
Y
gloria es del
siendo tu
Señor.
primer trabajo, completo, ¿verdad? Entre comillas, discográfico, porque sabemos que ahora, ¿verdad? La industria se está moviendo, sea por sencillos o por EPs. Y poco a poco, está empezando otra vez a salir lo que son los álbumes y los discos. Siendo este tu primer trabajo discográfico, al ponerle la gloria es tuya, vemos un nivel de madurez y de sabiduría en ¿verdad? Dedicárselo al Señor y que todo lo que estás haciendo, que Él se lleve gloria, esa es de la manera que yo lo veo y sabemos que el Señor se va a glorificar a través de este trabajo y poder las personas puedan recibir lo que necesitan de parte del Señor a través de tu música. ¿Cuántos temas tiene este EP?
Pues este EP consta de cinco sencillos, cinco temas. Tiene dos temas que son trap. Tiene un tema que es más acústico, guitarra, lo que le llaman más flow worship. Y tiene dos temas que son de reggaetón. Cinco temas. Tienen que pasar y tienen que escucharlo para que sean bendecidos y se gocen.
Y
Un tema bien bonito.
estuvimos escuchando el EP de Peter y mucha variedad, variedad en la letra, variedad en la producción musical. Así que lo puede escuchar cualquier persona que le guste el género urbano, trap, reggaetón, estilo flow worship, como así mismo Peter lo dice. E incluso uno de los de trap, yo escuché como un medio drill, tú me corriges si tiene un flow como trap drill, que ahora es lo nuevo que se está escuchando en el urbano, tú me corriges si estoy equivocado y me pareció bastante interesante. Así que de verdad que vemos mucha versatilidad en lo que es tu talento, ¿verdad? El talento que Dios ha puesto en ti. Y sabemos que este es de muchas cosas buenas para tu ministerio. Tengo dos preguntas. ¿Cómo tú ves el género en 5 años desde ahora? ¿Y cuáles serían tus metas dentro, ¿verdad? De tu ministerio? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Pero a la misma vez, ¿cómo tú ves el género en 5 años?
Wow, esa es una pregunta puede tener muchas respuestas distintas. En mi opinión, en el caso como yo lo veo, yo entiendo que que el género cristiano, musicalmente, si, primero lo voy a hablar musicalmente. Musicalmente, yo siento que el género cristiano ha ido creciendo musicalmente, ha ido actualizándose los ritmos, la calidad de los temas. No es la misma de hace 2 o 3 años atrás. No es lo mismo. Yo siento que está ganando más terreno, está entrando más al mercado. Creo que hasta, si no me equivoco, hubieron unos temas de un exponente cristiano que ya estaban nominados a la Grammy, que estaban por ahí, ya esa área entrando. Musicalmente, pues, hablando de, musicalmente, eso es bueno y me siento contento y feliz. Y yo sé que con el ritmo que van las cosas, de aquí a 5 años musicalmente el género va a seguir refrescándose, actualizándose. Siguen saliendo exponentes muy buenos, muy buenas voces, muy buen trabajo. Pero dentro de eso está lo espiritual, lo que impartimos, lo que realmente entiendo yo que es la base fundamental de los que cantan música cristiana. Yo entiendo que va a llegar el momento que se va a separar el mismo tiempo va a separar lo que es de lo que no es. Hay mucha gente que comienza cristiano, comienzan de momento a entrar crecer, como que en una zona que yo siempre digo, Señor, ¿qué es lo que pasa en ese punto? No sé si brincan procesos, no sé si ellos mismos forzan puertas.
O tener una exposición más grande, más a mayor, puede existir una presión, que se vean presionados detrás de bastidores para ir haciendo unos cambios poco a poco y tratar de llegar a este tipo de personas cambiando su manera de pensar. Y pues ellos deberían cambiar a nosotros, cambiar a donde ellos, pero ¿verdad? Entiendo tu punto, lo que estás queriendo decir, porque a mayor exposición pues tal vez pueda haber un momento de que es una línea y un tema bien delicado que hay que saberlo tratar.
Claro.
Para sí, no herir ni dañar el evangelio, que es lo más importante.
Exactamente, eso es por eso mismo la pregunta te dije, la pregunta un poquito difícil.
Me gusta hacer este tipo de preguntas porque a veces hay que, ¿verdad?, llegar a ciertos temas que nosotros como cristianos tenemos que exponerlos y entre nosotros mismos debemos hablarlos. Porque no podemos, ¿verdad?, exonerarnos de cosas que pasen en el mundo. Al contrario, nosotros tenemos la verdad, tenemos la Biblia, tenemos la palabra, y podemos enfrentar lo que sea. Pero hay que saber hacerlo de la manera correcta.
Claro.
Claro. Y esa pregunta siempre me gusta hacerla porque hay diferentes opiniones, puntos de vista. Y porque el momento que está pasando el género cristiano urbano es definitivo, es bien importante. Se están abriendo tantas puertas que hay que saber por qué puerta entrar y dejarse llevar por
ahí. Claro, algo que yo entiendo, y esto es algo que aplica en diferentes áreas, tanto en lo musical como en la vida cotidiana o en lo que tú decidas que vas a emprender. ¿Verdad? Dios constantemente está trabajando con nuestras vidas, sabe lo que nosotros queremos, sabe lo que nosotros anhelamos, pero a Dios le interesa cada área de tu vida, ¿ok? A Dios le interesa que tú te goces en lo que estás haciendo, que tú seas buen ministro, que si te gusta entrevistar como estás haciéndolo, pues que lo hagas y que lo hagas bien, en excelencia, claro que sí, pero también a Dios le interesa ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo tú eres como hermano? ¿Cómo tú eres como hijo? ¿Cómo están los asuntos pendientes con él? Asuntos pendientes con el Señor. A Dios le gusta trabajar en eso. Y Dios te quiere llevar en lo que a ti te apasiona, quiere que tú crezcas, quiere que tú veas cosas grandes, pero tiene que ser todo bajo la voluntad y el proceso y el tiempo de él, porque hay cosas que si nosotros llegamos del punto A al punto B, sin pasar por los procesos adecuados y pasar por la enseñanza y de la mano de Dios, puede ser que llegar a ese punto, del punto A a ese punto B, termine en consecuencias graves para nuestra vida, termine con lágrimas, con sufrimiento, con dolor, porque no llegamos preparados, no le permitimos a Dios que en el camino nos armara y nos diera la herramienta que íbamos a necesitar cuando llegáramos a ese punto. Y yo creo que hay mucha gente que ha llegado por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por que sí. Y de parte de Dios aún no era el tiempo, porque Dios sabía que no estaba preparado para estar en ese lugar. Y muchas veces vemos, escuchamos canciones, vemos predicadores, vemos cosas y vemos, wow, qué cosas grandes Dios está haciendo a través de esa persona. Pero muchas veces esas personas al llegar a su casa no tienen un hogar, tienen sufrimiento, tienen dinero, pero no tienen paz en su corazón, llorando, pasando muchas situaciones porque brincaron, tocaron, forzaron puertas, quisieron hacerlo a su manera. Y Dios pues dale, dale por ahí. Y te digo esto porque eso también se siente en lo que tú escuchas, se siente en lo que tú ves. Eso es palpable. Podemos escuchar mucha música cristiana, pero tal vez el que más desafinadito se escucha, el que tiene la pistita tal vez que no es tan buena, tal vez esa sea la canción que te saque las lágrimas y ministra tu vida.
Tremendo,
Podemos
wow.
ver, puede ser la canción con la calidad más terrible, con una canción brutal, una letra brutal, y tal vez tú la sientes vacía. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que a mí me ha motivado a continuar, a seguir en este caminar, tratar de brindarle a los jóvenes y a los adultos también, música que se pueda sentir la presencia de Dios. Y eso no, tú no lo haces con lo que tú digas, eso no lo hace con la letra, eso no lo hace el tipo de ritmo, eso lo hace cómo está tu vida y tu intimidad delante de Dios. Eso es lo que hace que lo que tú impartas a través de tu voz, a través de las bocinas, bendiga y llene y edifique el corazón de los jóvenes y de personas, ¿verdad? Que pueda llegar tu música. Si tú no estás acorde, si tú no estás bajo la voluntad de los procesos y esforzándote por agradar al Señor y dejando que el Señor dirija tus pasos, y si no estás en ese plan, pues muchas veces podemos ver que lo que se imparte no se escucha bien, se oye bien, es bonito, tiene un buen mensaje, pero le falta algo, le falta algo. Y eso se
Voy
siente,
a
y son pocos, son bien pocos.
coger esa última parte como contestación de la segunda pregunta. Meta dentro del ministerio. Que esa sea tu meta, ¿verdad? Como dentro del ministerio. Que sea genuino, que tenga esencia de evangelio, que lleve un mensaje puro a la juventud que necesite escuchar algo que venga directamente de parte del Señor, bajo su voluntad, bajo su tiempo.
Amén. Esa ha sido mi encomienda, lo que yo siento. Incluso yo estaba grabando temas donde borro cosas que digo. Digo, esto suena bien, cae bien, pero mi
Pero hay
corazón
algo.
no lo hizo con una intención, mi corazón no lo hizo con la intención Correcta, déjame bajar esto. Y tú sabes, siempre busco, como yo sé lo que es estar en la calle, yo siempre trato de que lo que yo haga, yo me pongo en la posición del que esté guiando, tal vez por ahí, o el que tenga unos audífonos puestos, que esté bajo los efectos del alcohol, algo así. Que, ¿qué me hubiese gustado a mí escuchar cuando yo estaba así? ¿Qué me hubiese gustado escuchar? Obviamente, yo no puedo decirte que si la sangre del cordero, el pacto del cordero inmolado, eso la persona no lo va a, una persona en la calle tal vez no lo entienda. Pero de otras maneras, con otras palabras, con otro estilo, yo creo que la palabra confiar, yo creo que hay palabras que son, que la gente en general las conoce,
Son
las
palabras
entiende.
claves.
Clave.
No, tú
En el
buscas
LP tengo un tema que se llama No.
con tu
Ajá.
letra, tú buscas atraer a esta persona que está fuera de los caminos del Señor a que venga a los caminos del Señor.
Ese ha sido el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Yo te puedo cantar mil cosas, pero yo digo, es que esto no, la escucho y digo, es que esto no le está diciendo nada a la persona. No está. Tiene que tener algo que yo lo invite o lo haga reflexionar y que la persona sienta tal vez la persona escucha la canción y no pase nada, pero sí tal vez una palabra, una señal, algo. Algo que de ahí y otra semillita más adelante en otro lado, tal vez ver otra persona que esté viendo ahora mismo la entrevista, más lo que después en la televisión un día le salga. Todas esas semillitas en algún momento puede alguien llegar a cegarla, a recogerla. Tal vez una canción mía ministra a una persona y la persona luego decide acercarse a Cristo, pero realmente tal vez ya era un trabajo que venía anteriormente de diferentes personas, de diferentes canciones, de diferentes cosas. Yo trato de aportar esa semillita. Si se reconcilia y se acerca a Dios hoy, gloria a Dios. Pero si no, sé que sembré
En
mi
algún
semillita. Si
momento se
la
va
persona presta
a cosechar
atención,
esa siembra.
exacto, o lo confronto. Tengo la canción de No te detengas, que está en el EP, es para personas que ya están dentro del Evangelio y por alguna otra razón. Se han detenido, tal vez las luchas, las batallas, debilidades. Yo le exhorto a que se levante, a que se levante, a que, ¿sabe? Suelta todo eso que te atrasa, suelta lo que tú sabes que a Dios no le agrada. Termina con eso, rompe con eso y acércate a los caminos del Señor. Esa es una canción que es más para personas ya apartadas, pero que ya han tenido a ese público así es casi siempre como que donde más me dirijo y a personas también, pues obviamente pues descarriadas que no conocen el Señor, pues trato siempre de tirar mis letrecitas y mis cositas dirigidas a ellos.
Entonces,
Pero,
sabemos que
ajá.
acabas de sacar tu EP como una semana, pero además de eso, por el resto del 2021, vamos a seguir escuchando algo nuevo de
Pues sí, voy a seguir sacando música. Le voy a estar dando unos meses al EP para trabajar videos. Voy a estar trabajando, si Dios lo permite, dos videos del EP. Ya uno de los temas tiene video, que fue Te puedo ver. Y tengo en mente hacerle video a la canción de No te detengas y a la de Happy. Pero pues en esa estoy ubicándome, trabajando en otras cositas primero. Y luego que lance los videos, pues sí, seguiré sacando más sencillos, si Dios lo permite, también cada sencillo con su video, con video lírico, con algo, ¿verdad? Que sea muy bonito y con esfuerzo para la gente linda.
sabes que tienes aquí las puertas abiertas de la plataforma de Bendecido TV para hacer tus exclusivas, tus estrenos. Y también la emisora Radio TV Nueva Esperanza para poner toda, ¿verdad?, toda tu música nueva, que ya estamos sonando Un Corazón Sincero, que está sonando bien en la radio. Te Puedo Ver también la tenemos corriendo, eso que tenemos, ¿verdad? Música de Peter Alta Jerarquía en Radio TV Nueva Esperanza. Y vamos a, cuando terminemos la entrevista, vamos a poder ver el video de Te Puedo Ver para que todos ustedes puedan, ¿verdad? Ver lo visual del sencillo que está en promoción de LP, La Gloria Es Tuya, de Peter Alta Jerarquía. Entonces, para ir cerrando, algún mensaje corto que tú le puedas decir a los jóvenes que están allá afuera, que ahora mismo estén pasando por lo que tú tuviste que pasar en tu vida.
Le puedo decir a los jóvenes que Dios es real, que no tengan duda, que no crean que es un cuentito, que no crean que esos son cuentos de hadas o de la gente mayor. Dios es real, su presencia es real, el trato de Él en nuestras vidas es real, los milagros son reales, las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida, que te dice la gente, son reales. Dios sana, Dios liberta. La depresión, Dios te la puede sacar. La ansiedad, Dios la puede sacar de tu vida. El temor, la enfermedad, cualquier situación que tú estés pasando, cualquiera situación que tú estés pasándola, llámese como se llame, Dios puede cambiar ese panorama que hoy estás viviendo. Pero solamente tú necesitas llegar a Él con un corazón contrito y humillado. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo rechaza. Así como eres tú. Así como eres tú. Aunque fumes, aunque bebas, aunque tengas 10 mujeres, aunque lo que sea. Si estás en el homosexualismo, si estás en el lesbianismo, si estás pasando una depresión, lo que sea que estés pasando, llega a los pies de Cristo. Llega a los pies de Cristo. Porque Dios quiere que tú llegues como seas tú, para luego Él hacer contigo como Él quiere. Pero tienes que llegar así como eres tú. Visita una iglesia, acércate al Señor en tu casa, busca el rostro del Señor. Estamos viviendo unos tiempos que realmente son decisivos, lo podemos palpar. ¿Cómo está la violencia? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está el enemigo apoderándose de los jóvenes? No seas parte de ellos. Dile a Dios que tú quieres ser diferente, que tú no quieres ser más del montón, que tú quieres ser una persona diferente. Acércate a Cristo, entrégale tus cargas, tus temores, lo que sea, ponle las manos de Dios, comienza a tener una relación con el Señor, que yo estoy seguro que así como Él lo hizo conmigo, también lo va a hacer en tu vida de una manera sobrenatural y tal vez aún cosas mayores, y yo sé que no te vas a arrepentir. Yo sé que no te vas a arrepentir.
Amén. Tremendo mensaje de parte de Peter Alta la Jerarquía. Y antes de irnos, quiero que, ¿verdad?, le dejes saber a toda la gente dónde te pueden conseguir en tus redes sociales.
Claro que sí, me puedes buscar por Instagram como @AltaJerarquía. Facebook también, facebook.com/AltaJerarquía, mi canal de YouTube, YouTube/AltaJerarquía, lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales, puedes encontrar mi música, y nada, si no le preguntan a Mr. Google, escriben Alta Jerarquía, Peter Alta Jerarquía, y también le sale todas nuestras páginas oficiales y donde estamos, me pueden escribir al inbox también. Cualquier cosa que necesita hablar, desahogarse, oración, un consejo, lo que sea, estamos, además de cantar y hacer esas cositas, ¿verdad?, estamos para servir y para dar la mano, y en lo que yo pueda ayudar, ahí estoy para servirle a ustedes.
Bueno, ahí lo tienen, Peter Alta Jerarquía, pueden conseguirlo, ¿verdad?, en todas sus redes sociales. Una entrevista espectacular, una conversación súper agradable y de bendición. Así que antes de irnos, queremos pasar con el video de Te Puedo Ver. Lo vamos a dejar corriendo para que todos ustedes, ¿verdad?, puedan disfrutarlo. Y gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros, por entrar a lo que es Bendecido TV. Nos pueden encontrar en todas las plataformas sociales como Bendecido TV, igual como Radio TV Nueva Esperanza, www.radiotvnuevaesperanza.com, emisora por el internet, 100% música cristiana, hermano. Así que los dejo con TV. Te puedo ver de Peter Alta Jerarquía. Dios me los bendiga.
Cuando menos me lo imaginaba, cuando más triste yo me sentía, de la oscuridad tú me sacaste, aunque yo no me lo merecía. Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar, siento algo en mí diferente, anhelo algún día verte de frente. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás conmigo, contigo me quedaré, tú alumbras mi camino. Es que te siento en el mar, cuando en mi rostro el viento siento, cuando contemplo el firmamento. Yo sé que conmigo tú estás, te veo en la mirada tierna de un niño, cuando el sol me alumbra al amanecer. Tu mano me sostiene cuando siento que caigo, y tu espíritu me toca y yo vuelvo a nacer. Qué rico es la vida contigo, Jesús, gracias a ti veo la luz. Andaba perdido, sin rumbo, herido, confundido. A ti me acerqué buscando la sanidad y la encontré. Mi pasado quedó atrás, ahora camino en una vida diferente. Acércate y dime qué sientes. Solamente tú y nada más, quitó mi dolor y me dio la paz. Solamente tú y nada más,
hizo que mi vida cambiara del infierno.
Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás conmigo, contigo me quedaré, tú alumbras mi camino.
Es que te siento en el mar, cuando en mi rostro el viento siento, cuando contemplo el firmamento.
Yo sé que conmigo tú estás,
es que cada día que pasa te busco y te encuentro. Adoro tu nombre y me pongo contento, eres mi roca y mi aliento, de todo momento mi sustento. Y si fallo me humillo y tú me perdonas, en el momento más duro tú nunca me abandonas. A mi lado te quedas, con tu amor me levantas, solo tú en mi vida y nada me hace falta. Solamente tú y nada más, quitó mi dolor y me dio la paz. Solamente tú y nada más,
hizo que mi vida cambiara del infierno que me librara.
Cuando menos me lo imaginaba, cuando más triste yo me sentía, de la oscuridad tú me sacaste, aunque yo no me lo merecía. Y fue cuando todo comenzó a cambiar, siento algo en mí diferente, anhelo algún día verte de frente. Aunque mis ojos no te puedan ver,
su palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre.